y que son evidencias tangibles en la palabra de Dios que demuestra la terquedad, que demuestra la terquedad en primera persona, ¿no? Entonces, antes de eso quisiera leerles algo, porque hay veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué somos tercos? ¿Sí o no? ¿Por qué somos tercos? Ya la Biblia define que la necedad, que es también terquedad, todo, la necedad tiene un conjunto de todas las cosas malas, ¿no? En realidad, si queremos definir todas las cosas malas que tenemos, es la necedad. Entre estas, pues, está la terquedad. Ya la terquedad nace con el ser humano. Por eso un niñito a usted no le tiene que enseñar a ser terco. Él ya es terco por naturaleza. ¿Me entiende? Ya es terco por naturaleza. Pero ojo con eso, que el niño puede llegar a desarrollar. En italiano hay una palabra que se llama svilupar, la terquedad de los padres, la necedad de los padres. Que esto ya lo vamos a ver en un rato. Así que no nos siendo cristianos, no nos conviene ser tercos, porque esa terquedad lo van a manejar nuestros hijos. ¿Y sabe por qué lo van a manejar? Porque ese es el estilo de vida que están viendo. Y el estilo de vida que una persona mira, esa es la conducta que va a desarrollar. Tengámoslo por seguro. ¿Me entiende? Así que dile a la persona que está a tu lado, si hay algo de terco en ti, ten por seguro que tu hijo lo va a manifestar. ¿Me entiende? Lo va a manifestar. Desgraciadamente, eso va a hacerse, es de esa manera. Eso lo encontramos en todas las escrituras, que pues si nos queda tiempo vamos a analizarlo también. Pero yo quisiera, perdóneme, yo quisiera ahora pues desarrollar algunas respuestas. ¿Por qué una persona es terca? Varias veces nos hemos preguntado, ¿no? Pues como se le dijo a esta muchacha, que el muchacho que andaba, que le pegaba 3, 4, 5 veces, a la quinta vez, pues ya no podíamos hacer nada. La muchacha quería seguir estando en los brazos de aquel, y aquel le agarraba puñetazo, no venía ni la policía ni nada, y aquel seguía dándole. Pues, y se le dijo, porque, o sea, si tú te haces grandes males es porque eres terca. Terca. Y a veces uno se pregunta. Dígame si nunca se ha preguntado por qué mi hijo será terco. Hay veces decimos, ya, hay veces ahí hay un poquito, digamos, de sinvergüenzura, digamos, porque ya, pues antes que nos preguntemos por qué mis hijos serán tercos, teníamos que preguntarnos por qué soy terco. ¿Me entiende? O sea, eso es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿por qué soy terco? Y cuando nos respondemos eso, entonces vamos a saber por qué nuestros hijos son tercos, pues, en determinadas cosas. Entonces, eso es normal. O sea, lo que no tenemos que hacer es decir, ¿por qué será terco mi hijo? ¿Por qué? No. Muchas veces el patrón conductual de lo que nos manejamos es lo que va a regir también la vida de nuestros hijos. Ese es el estilo de la vida. La sociedad ha ido así, hermanos. Si usted mira el libro, todo el libro desde Génesis hasta el Apocalipsis, el estilo de vida conductual del ser humano ha sido por la terquedad de los primeros seres humanos. Eso ha sido una práctica continua, de generación en generación. Y si usted mira, son los mismos errores que se cometen. Son los mismos errores. Son los mismos errores. Nuestros hijos cometen los mismos errores, las mismas necesidades de nosotros. Y no queremos cambiar. Y como no queremos cambiar, pues nuestros hijos van a cometer los mismos errores. Ya ellos por naturaleza son tercos. Pero hay terquedades que los padres heredan a los hijos y ellos practican por motivos conductuales, ejemplares, de malos ejemplos. ¿Me entiende? Entonces hay situaciones que van a dañar bastante antes. Ahora, si somos cristianos y estamos viviendo un cristianismo a nuestro antojo, a nuestra manera y a nuestra ideología personal, pues tenga por seguro que sus hijos van a desarrollar ese estilo de vida cristiano. Eso es, tenganlo por hecho. Ese es el estilo de vida cristiano que van a desarrollar sus hijos. Por lo tanto, no sería justo exigir a los hijos o a su cónyuge un estilo de vida cristiano más radical, más profundo, si usted no lo realiza. Es absurdo. Es absurdo. Porque si yo no quiero vivir un cristianismo radical, yo no puedo exigir a mi cónyuge ese estilo de vida radical o a mis hijos. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que ser muy objetivos y realistas sobre el estilo de vida que estamos llevando en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿por qué una persona es terca? Menos acá tengo dos respuestas. La terquedad es una respuesta defensiva que se activa cuando creemos que determinadas ideas desafían la identidad que hemos construido. Se lo vuelvo a leer. La terquedad es una respuesta defensiva. La terquedad es una respuesta defensiva que se activa cuando creemos que determinadas ideas desafían la identidad que hemos construido. En otras palabras, me voy a volver ofensivo. Una persona terca es una persona ofensiva cuando recibe una idea de consejería o conductual diferente a la que ha construido. Que eso ya vamos a ver en las características también. ¿Me entiendes? O sea, sí, es una persona que un momento que después les voy a dar las características de una persona terca, pero ahorita estamos viendo por qué una persona es terca. Una persona es terca porque pues recibe ideas que desafían su identidad que ha desarrollado o que ya ha formado. A ver, pregunta a la persona que está a tu lado, dígale, ¿te gusta que te desafíen? ¡Ah! Pónganse los guantes, hermano. A nadie le gusta que le desafíen. A nadie. ¿No? A nadie. Entonces, imagínese que le desafíen en las ideas que usted ha plasmado y que es su propia identidad, en la que tiene una seguridad. Y va la segunda respuesta, mire. ¿Por qué una persona es terca? Porque la persona es sumamente autónoma, fiel a sus ideas, idealiza su propia identidad. Por eso es que una persona es terca. O sea, lo que está diciendo esta definición o esta respuesta es muy importante. Dice, porque la persona es sumamente autónoma, fiel a sus ideas, idealiza su propia identidad. Recordemos que eso es la definición bíblica. Se recuerda que la definición bíblica, Dios mira la obstinación como que como idolatría. ¿Me entiendes? O sea, una persona terca es una persona que tiene como ídolo a sí mismo y que no está dispuesto a negociar sus ideas. Es fiel a sus ideas, es autónoma. Es sumamente autónoma. ¿Me entiendes? Entonces es una persona que ya ha trazado un percurso a lo largo de su vida y que pues le es difícil No sé si usted ha escuchado ancianitos cuando le evangelizan, ¿verdad? En 70, 80, 90 años. Y usted le está evangelizando y le dice, ¿crees que a esta edad yo voy a cambiar de manera de pensar? Yo ya estoy cocido, dice, yo ya estoy para ser echado a la tumba, yo ya no cambio mi manera de pensar. Eco, esa es la respuesta de que por qué una persona es terca. Puede ser que la persona no tenga 90 años, puede ser que tenga 7 años, 8 años, 12 años, 23, 24 años, 27 años, 30 años, 50 años, 51 y medio,
43.
42, dicen por ahí. La edad del pastor. No, 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 no es necesario que usted tenga 80, 90 años para ya sentirse, a esta edad yo voy a cambiar, a esta edad voy a cambiar mis ideas. No, hay personas que mueren en su propia ley, aunque si usted le demuestra con evidencias de todas las formas que no es así como crean que si tenga 1000 años. ¿Me entiende? Por eso el Señor Jesús dice que quien no nace de nuevo no puede entender las cosas del reino. La palabra entrar significa no puede ser partícipe o no puede entender las cosas del reino. O sea, lo que está queriendo decir el Señor Jesús, para que alguien pueda entender las cosas del reino, tiene que dejar de ser terco. Tiene que dejar de ser terco. Y comenzar una nueva vida. Eso es lo que está definiendo, que más adelante lo vamos a ver. Cuando respondamos, ¿puede un cristiano mantenerse terco o vivir en la terquedad? Eso vamos a verlo más adelante. ¿Me entiende? Porque es bastante preocupante el tipo de vida que los cristianos hoy en día están viviendo. Es muy preocupante. Y que no queremos acceder al cristianismo que demanda la Biblia. Por eso es que el Señor Jesús lo dejó claro, ¿verdad? Que quien no nace de nuevo o quien no carga su cruz, o sea, no está dispuesto a morir, no puede ser mi discípulo. Esto es una atribución o tiene una connotación de que para que una persona pueda vivir el cristianismo necesita dejar atrás todo lo que ha sido, totalmente, todo lo que ha creído, todo lo que ha visto, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha deseado, todo lo que ha sido formado, totalmente todo tiene que dejarlo. Porque si usted quiere seguir el cristianismo con sus forma de vivir como ha vivido, el mismo Señor Jesús les dijo a los fariseos, se recuerda que les dice que el vino nuevo no puede quedarse en odres viejos. O sea que lo de Dios no puede formarse y establecerse y tomar recipiente en una persona que es terca, que tiene su estilo de vida de antes. No puede. Ahora, si usted examina quiénes fueron los que le mataron al Señor Jesucristo, que el mismo Pedro se los dijo, ¿verdad? Contante y sonante, y también Felipe se los dijo, ustedes lo mataron, le dijeron así, ustedes lo mataron. ¿Quiénes eran ellos? Personas tercas que no querían cambiar su forma de creer y de vivir la religión. No querían. ¿Ve usted que a una persona terca usted no lo puede cambiar? La persona terca te va a crucificar. Así que la persona que está a tu lado, ten cuidado con los tercos. Te va a crucificar. Téngalo por seguro, porque no va a tener escrúpulos cuando van a tener que decidir por Barrabás o por Jesús, no van a tener escrúpulos. Si eres alguien que fastidia a alguien para que crezca en las cosas de Dios y se dedique más a las cosas de Dios y no quiere acceder, ten mucho cuidado y prepárate a lo que va, a lo que van a hacer contigo. ¿Me entienden? Nadie que se mantiene en su propia posición, por más que le demuestres por todas partes qué cosa es ser un verdadero cristiano, no va a querer salir de ahí, sino que te vas a hacer su enemigo. Y van a definir ellos que tú eres una amenaza, un fastidio, alguien de exterminar. ¿Me entienden? Sí, nada más pregúntele a alguien terco de su familia, dile, ¿te caigo bien? Y te va a decir, no, no, no. Pregúntele a alguien de su familia que usted la está queriendo corregir, mire, no haga así, no haga allá, no vaya aquí, no se comporte así, haga así. Pregúntele si le cae bien. Pregúntele. Te va a decir, la verdad no me caes bien, me caes mal, no te soporto, quiero que te mueras. Te va a decir. Dice, ay hermano, usted está viendo mucha película ahora que está en reposo y que no hace nada. Eso es lo que usted dice, yo ando orando para que el Señor me recupere el pie y... No, no, nada de películas, son cosas que son reales, pues. Nadie que, mire, nadie que no quiere cambiar y usted está intentando cambiar, te va a soportar, nadie, nadie. Usted está queriendo cambiar a un terco, pregúntele si lo ama, si lo aprecia. No lo soporta. No ve la hora que usted desaparezca en su vida. Es un terco. Así que tenemos que tener claro esta situación. Vamos a ver una persona. Claro, el contenido es bastante extenso, la historia de este rey que vamos a ver, es el rey Sedequías, porque lo encontramos incluso en los libros de las crónicas de los reyes también. Es muy extenso la historia de este hombre, muy peculiar. Pero yo voy a examinarlo en el libro de Jeremías. Jeremías es contemporáneo con varios profetas, contemporáneo con varios reyes, y uno de los reyes que vivió el auxilio de Babilonia fue Sedequías, de una manera impresionante. Este profeta es uno de los profetas que llevó mucha más advertencia a Sedequías, el rey de Judá. En la capital de Jerusalén, que estaba establecido su reino. Entonces, quiero ver, digamos, las evidencias caracteriales de una persona que es terca, más no poder, y las consecuencias que sucede a una persona que a pesar de las evidencias no quiere cambiar. Y al último, ¿a dónde le lleva su necedad, su terquedad? Si me acompaña a Jeremías capítulo 38, Jeremías capítulo 38, vamos a ver este gran hombre de Dios, Jeremías. ¿Cuánto le hubiera gustado ser como Jeremías? ¿Verdad que a todos? ¿Qué hombre de Dios hay? Desde antes el vientre de su mamá. ¿Qué hombre de Dios, sinceramente? Yo creo entre los profetas más prominentes del Antiguo Testamento está este profeta. Jeremías capítulo 38. Versículo 14 al versículo 21, vamos a ver, la Reina Valera tiene como título Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Mire, vamos a ver el desenlace, pero ya yo le voy a invitar a usted que usted pueda darle una ojeada a este libro de Jeremías, para que usted pueda ver, para que pueda entender, digamos, ahorita no le puedo dar todo el contexto porque es extenso. Le voy a tratar de parafrasear algunos aspectos del contexto, pero para que usted tenga claro lo que vamos a estudiar, tiene que estudiar todo el libro de Jeremías, para que tenga claro. Y se lo pido por favor que lo haga. Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Le dice, ¿no? Ahora mire, para que podamos entender algunas párrafos, algunas expresiones, con las expresiones de Sedequías, tenemos que estudiar el libro entero de Jeremías. ¿Ya? Y usted va a encontrar aspectos que les va a ayudar a entender la manera expresiva que está haciendo Sedequías aquí con Jeremías. Y le mire las últimas frases. De este versículo 14 le dice, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. ¿Sabe por qué? Porque entre Sedequías y Jeremías ya había disputas, ya había contienda, ya había habido encuentros, ya había habido peleas. ¿Me entiende? Ya había habido controversias entre ellos, donde Jeremías es el profeta de Dios y le venía, le advertía, le decía, pero a Sedequías le interesaba un comino. No le importaba nada. Hacía siempre como quería. Y llega un punto donde le llama a Jeremías y le dice, pues, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa, le dice, ¿verdad? O sea, lo que le está diciendo, te voy a preguntar y dime toda la verdad. Jeremías había llegado a un punto donde había dicho, pues yo a este no le voy a decir nada, ¿por qué? ¿Cuándo usted decide no decirle nada a una persona o ya no corregirle? Cuando la persona no quiere cambiar. Cuando es caso perdido, cuando es terco. Dice, no, Jeremías ya había dicho, no, este es demasiado terco. Y mire lo que dice el versículo 15, ¿eh? Y Jeremías dijo a Sedequías, sí, te lo aclararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diera consejo, ¿no me escucharás? Veo lo que le está diciendo, ya lo conoce Jeremías a este. Pero este se encuentra en un estado bastante preocupado, hay una angustia en su corazón, está pasando situaciones terribles, las dificultades de su reino se están viendo terribles, el rey de Babilonia ya había circundado toda Judá y estaban muriéndose de hambre, literalmente se estaban muriendo de hambre, se comían entre ellos, no había nada que comer, el canibalismo era terrible en ese tiempo del reinado de Sedequías. Era terco a más no poder este hombre, hermano. Pero él se mantenía en su necedad. Y hace traer a Jeremías, ¿verdad? Y le dice, Jeremías, yo quiero que me digas toda la verdad. Por favor, dime. Y Jeremías le dice, si yo te digo toda la verdad, no me vas a matar. Y si te doy un consejo, ¿para qué te doy un consejo si no me vas a hacer caso? Dígame si no conoce personas así. Cuando se encuentran, cuando la soga ya les está en el cuello y el agua ya los está cubriendo, como que dice, ¿me puede decir qué piensa usted? Y a la verdad, pues, a la verdad, ellos no están dispuestos a escuchar algo diferente a lo que piensan. Hay personas que son así. Y Jedequías es uno de estos. Y le dice, mira, la situación está terrible. Yo quiero que me diga las cosas como están. Y desgraciadamente, pues, Jeremías le dice la realidad de lo que es este hombre, Sedequías. No sé si lo pueden leer en la versión NTV, esos dos textos. Que viene a ser expresado como le estoy parafraseando. Ok, mire lo que dice. Cierto día el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías, contestó Jeremías. Y si te diera un consejo, igual no me escucharías. ¿No? O sea, sea que sea una u otra cosa, el terco, hermano, usted con el terco va a salir perdiendo. Usted con el terco no, nunca va a ganar, solo un enemigo se va a ganar. ¿Entiende? Por eso es que Jeremías es claro sobre esta situación. Y tenemos que ponerle en claro. ¿Cuál es la realidad de cierto tipo de personas? Y no tenemos que ser ingenuos en determinadas cosas, tenemos que ser realistas. Hay personas hay personas que sí, literalmente dicen, ¿qué me aconseja? ¿Qué me aconseja? Y usted le aconseja y literalmente comienzan a detestarte peor. ¿Me entiende? No sé si me estoy dejando entender. Entonces, el versículo que tenemos que memorizar es ese versículo 15. Pero sigue un desenlace, como le estaba diciendo, porque aquí lo que tenemos que ver es la terquedad, lo estamos viendo, para que usted lo pueda entender más ampliamente, es leer el contexto y va a encontrar partes de la historia de este rey de Sedequías y usted va a ver la desgracia por su terquedad. Porque a él le vino Dios advirtiéndolo por más de 50 años. O sea, exactamente no a Sedequías, pero a los reyes pasados ya venía advirtiendo Dios al pueblo de Judá por más de 50 años. Que arrepiéntense, que no sean tercos, que no sean tercos. Y esa palabra continua está, usted va a ver en el libro de Jeremías esa palabra continua. Terco, no sean terco, no sean terco, no sean terco, no sean terco. Usted va a ver en el libro de Éxodo, la palabra que más destaca es terco, la palabra que más destaca en Deuteronomio, la palabra terco, la palabra que más destaca en los libros de los reyes, en los libros de las crónicas, es la palabra terco. En todos los libros históricos del Antiguo Testamento, la palabra que más destaca es la palabra terco. Que no seas terco, que no seas terco, que no seas terco, que no seas terco, porque va a llevar el momento donde dice yo, Jehová, mi ira arderá gravemente sobre ustedes, donde ustedes se comerán el estiércol de la vaca, le decía, ni eso tendrán y se comerán entre ustedes, dice Jehová. ¿Y saben qué decían los reyes, hermano? ¿Y saben qué decía el pueblo? No. No, no. Y pasaron años, ¿eh? Y pasaron años, años. Y eso es, digamos, una de las características que tiene una persona terca, ¿no? Piensa que como no le pasa algo al momento, ni después de una semana, ni de un año, piensa que puede ser terco toda su vida y que no va a pasar nada. ¿Me entiende? Piensa que no pasa nada. No, no pasa nada. El pastor siempre está predicando que él va a pagar el pecado de la muerte, que hay consecuencias. No, yo ahí ando viviendo mis cucuruchadas secretamente, ahí escondidito, mi cosita, y hago mis cositas y no pasa nada, no pasa nada. Eso es lo que usted cree, que no pasa nada. Pero la terquedad, hemos visto una definición moderna que le hemos igualado un super pegamento que al contacto del aire pues se vuelve duro. Y la terquedad tiene la propiedad de endurecer el corazón de la persona. Entonces, no, no pasa nada, no pasa nada. Nada más date cuenta en qué grado de espiritualidad te encuentras. Nada más tienes que ver qué tipo de actitud comportamental estás teniendo. La terquedad es terrible. Es un killer que desgraciadamente lo hemos tomado con una indiferencia terrible. Y estamos más atentos al diablo que a la terquedad. ¿Verdad? Y como el diablo no se presenta con sus cachos y con su cola, pues pensamos ahí que la terquedad es normal. Ahora, si, sigue la historia de este rey en el verso 16, dice: Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: Vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré. Ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si te entregaras enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. ¿Qué le dijo entonces? ¿Qué le pidió Sedequías a Jeremías que le diga la verdad, verdad? Dime, 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 por favor, aconséjame. Jeremías le dice: Esto dice Jehová, si tú te entregas ahora, ahora te va a ir bien. Entrégate. Mire lo que dice, porque lo que está diciéndole es palabra de Dios. El versículo 17 dice: Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si te entregas enseguida, enseguida, ¿verdad? Porque hay quienes. Hay veces hay que ser señalativos en algunas palabras, porque a veces nosotros pensamos que cuando se nos manda algo en la Biblia, tenemos la opción de obedecerle cuando se nos da la gana. Y para que esto no suceda con Sedequías, pues Jeremías le dijo: Enseguida. ¿Y qué significa enseguida? Es enseguida. En otras palabras, diciendo: Corre, ahorita. Cuando salimos corridos de una vez para agarrar el autobús, corre, ya se está pasando. Así, eco. Esa es la idea. ¿No? Entonces le está diciendo: A los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. O sea, les irá bien a ti y a tu familia. Mire, pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Tengo temor de los judíos que han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo hablo, y te irá bien y vivirás. ¿Ya? Haz lo que te dice Dios. Te irá bien y te vivirá. Lo importante es que tenemos que entender, hermano, el versículo 17 donde le dice: Te irá bien, vivirás tú y tu casa, tú y tu familia. Porque recordemos, hermano, que la persona terca, si tiene a alguien al lado, Las consecuencias o las bendiciones la acarrean a todos los que están a su lado. ¿Me entiende? Ojalá fuera solamente el terco que le vinieran las consecuencias al terco solo. No. Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta, que tiene algún vicio y tiene familia, las consecuencias van a venir a tu familia. Eso es así. La terquedad trae consecuencias a todos los que están a nuestro lado, a todos. Pero le dice Jeremías, pero si obedeces ahora mismo, te va a ir bien. Ah, no, pero no, pero yo tengo miedo a él, ¿vio? Cuando tienes una palabra que atenta a tu seguridad, ¿qué es lo que primero hace? ¿Verdad? O sea, le está diciendo, tú estás fregado, la situación está terrible. Lo que puedes hacer para que no te vaya terrible y esta ciudad no venga a ser quemada, lo que puedes hacer es, ¿qué cosa le dice? Rendirte. Eso dice Dios. Te va a ir bien. Y a todos nos va a ir bien. A todos. O sea, las decisiones que usted toma. O es terco, o es dócil, va a bendecir o maldecir todo lo que está a su lado. Todo. Todo. Que usted diga, no, pero yo siempre he hecho así. Pero yo siempre he hecho así. Y nunca me ha pasado, nunca. Ah, tranquilo, tranquilo. A este pueblo le profetizaban eso por más de 50 años. No estoy muy seguro, pero aproximadamente casi 70 años le han profetizado la caída. Por 70 años, aproximadamente, le han profetizado que a su terquedad le iba a venir un castigo horrendo. Y que ellos, pues, como no miraban, decían, no, no nos pasa nada. En el libro de Jeremías el pueblo decía, no nos pasa nada, no nos pasa nada, no nos pasa nada. Y esa es la seguridad del terco. No, no pasa nada, no pasa nada. Yo, tranquilo, yo sé lo que hago con mis hijos, yo sé cómo los guío, yo sé cómo oriento mi matrimonio, yo sé cómo hago en mi casa, yo sé, yo sé, yo sé. No pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que usted cree, que no pasa nada. Vamos a seguir leyendo qué es lo que si usted tiene razón o qué es lo que nos dice la Biblia. Mire, ahora vamos a ir al versículo, perdón, al capítulo 39. Dice. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Sanjar Nebo, Sarsequín, El Ratsaritz, Nergal Sarezar, El Ratmak y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Menos mal que no lo han puesto de los demás, ¿no? Terrible esos nombres. Santo cielo. Bueno. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo, perdón, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia de los transportó a Babilonia. Pero Nabucodonosor Perdón, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Ahora, ¿qué sucedió con este rey Sedequías? ¿Qué sucedió? ¿Hizo caso a lo que Dios le había dicho? Porque, hermano, es incomprensible cómo es que alguien puede pedir que le hablen de parte de Dios y que le dé un consejo bíblico de parte de Dios y que después termine haciendo como se le da la gana. ¿No? Termine haciendo lo que se le da la gana, porque eso es lo que hizo este rey. Terco a más no poder, porque es un terco de primera. Y lo que le vino consecuencias a su familia, a su casa. Y dice la Biblia que le sacaron los ojos a él, lo degollaron a toda su familia y a todas las casas de Jerusalén lo incendiaron. Es que eso es lo que pasa cuando mantenemos una posición de convicción de que mi ideología no puede ser violentada, mis pensamientos no pueden ser violentados. Yo pienso así, para mí es así, yo voy a vivir así. Hay evidencias, o sea, ¿qué evidencias puede tomar, hermano, en lo que Jeremías le está diciendo? Por eso le digo, yo le invito a leer todo el libro de Jeremías. Usted va a ver que este rey ya había visto la historiología de Israel. Ya estaba pasando situaciones duras porque Babilonia la había sitiado y se estaban comiendo entre ellos, pero no quería dar su brazo a torcer. No, yo no quiero rendirme, dice. Y todo el tiempo Dios hablando por medio de Jeremías, arrepiéntanse, 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 busquen de Dios, dejen esa conducta, dejen esos pensamientos, dejen esa terquedad, pero no quiso. Versículo 6 dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías. Y le aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo. Caldeo significaba, pues, estos malhechores, o que no pertenecía al pueblo de Dios, o villanos, o maldicientes, ¿no? Entonces, estos de Babilonia eran considerados caldeos y habían, pues, destruido todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo. Toda la estructura, todas las casas y todo lo habían derribado, todo. Entonces la terquedad jamás va a llevar a beneficios buenos, jamás. Puede ser que las consecuencias se puedan retardar un poquito y eso no significa que no vengan. Eso significa que Dios está queriendo que haya arrepentimiento, porque lo hemos visto, Dios es tardo para la ira, pero eso no significa que no sea ira. Dios es paciente porque Él está esperando que todos se arrepientan. El mismo Pedro dice, no es que Dios retarda su regreso, sino que es paciente para con todos porque Él desea que todos sean salvados. O sea, Dios quiere que todos seamos. Dios quería que todo el pueblo se arrepintiera, comenzando del rey Sedequías. Pero no quisieron. La terquedad era sublime, o sea, era su estilo de vida, lo que ellos querían vivir. Ellos pensaban que como había sido por años que estaban profetizándole esas desgracias y no venía eso, porque Dios no decía, pues, el año y la fecha en la que va a venir eso, les decía que llegará el tiempo, llegará el tiempo, llegará el tiempo, año tras año. Año tras año, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, le decían lo mismo, lo mismo, lo mismo, y ya estaban ellos cocinados, cansados. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A ver, dile a la persona que está a su lado, dile, ¿crees que ser terco no pasa nada? Pregúntele, pues, si no pasa nada. Pero aun como Sedequías y todo el resto del pueblo de Israel, hermano, viendo las desgracias que ya les habían pasado a ellos contemporáneamente, incluso a sus antepasados, pero seguían en lo mismo. El terco no aprende. Por más que le vaya como le va, no quiere cambiar. El terco incurable es una persona terrible que se causa males y que causa males a los que están a su lado. Causa desgracias. Porque se quieren mantener en una posición de seguridad, según ellos. No, esta es mi posición de seguridad. Por eso usted ve la historia de Sedequías. No, perdón, esa es mi posición de seguridad. Yo estoy bien acá. Y eso es lo que es un terco. Después vamos a ver las características de una persona terca. Entonces, esta es una demostración de las consecuencias que trae una persona con actitudes caracteriales de ese calibre. Pero ahora también vamos a ver otra historia de un profeta, o de, mejor dicho, de un sacerdote que todos lo conocemos, que es Elí. La primera letra es Samuel. La primera letra de Samuel, el capítulo 2. Ese Jeremías le dice, ¿verdad? Pero si yo te digo las cosas, Dios me va a matar. Y si te las. O si te doy un consejo, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Entonces, ahora vamos a ver otra historia que es muy, muy importante. Es muy importante. Primera letra de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Ok. Mira lo que dice el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí. Mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, así ha dicho el Dios de Israel, dice, perdón, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me Suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregue alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos a leer una versión NTV. Tomemos mucha atención en algunos textos de lo que va a suceder, de lo que ha sucedido. Versión NTV. Mire, versículo 27. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado a Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuese mi sacerdote. Para que fuese mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y visitara el chaleco sacerdotal, y perdón, y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrenda? ¿Por qué les das más honra a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice. Hasta ahí, mire. El versículo 29 tiene un contexto sobre esta situación, sobre esta historia de lo que está sucediendo, de lo que Dios le está hablando. Dios había advertido a Elí todo lo que estaba sucediendo con su actitud y con la actitud de sus hijos. Lo que ellos estaban haciendo era una cosa bastante grave. Ellos estaban robando de las ofrendas y de los sacrificios que ofrecía el pueblo a las cosas de Dios, a las cosas ceremoniales. Y ellos estaban agarrando y se estaban robando y haciendo lo que se les daba la regalada gana. Este profeta, en vez de tomar decisiones, perdón, este sacerdote, Elí, en vez de tomar decisiones radicales con sus hijos, él no tomaba acciones sobre la manera de vivir de sus hijos. Y ya este sacerdote Elí, escúcheme, mire, este sacerdote Elí ya había sido advertido reiteradas veces para que tomara acciones sobre el asunto. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer sobre la conducta de sus hijos, porque ya había sido establecido las leyes de Dios y ya Dios había determinado qué es lo que tenía que hacer con este tipo de personas que menospreciaban y pisoteaban y hacían lo que se les daba la regalada gana con las cosas de Dios. Pero Elí no tomaba cartas sobre el asunto. Era un padre que apañaba la manera de vivir de sus hijos. Era advertido una y otra vez. Y Dios le dice, mire, en ese verso que acabamos de ver, en el verso 29 dice: Entonces, ¿por qué menosprecio mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honra a tus hijos que a mí? ¿No? Esta es la peor desgracia que puede hacer un padre. Obstinarse en vivir una vida como se le da la regalada gana. Y no tomar cartas sobre el asunto, sobre determinadas cosas, lógicamente, hermano. Lógicamente. Van a suceder, como le decía yo, ¿no? Al inicio, van a suceder que la misma conducta de necedad, de terquedad de los padres, van a desarrollar los hijos. Y aún siendo así, Dios exhortaba a Elí para que cambiara esa manera de ser y tomara cartas drásticas sobre la actitud de sus hijos. Pero él no lo hizo. No hizo. Él dejaba, sí, él iba como muchos papás, ¿verdad? Dice, mira, no hagan eso, no hagan eso, que ya vamos a ver cómo corregía él. Pero Dios no le mandaba corregir así a sus hijos, pues. Elí sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer con sus hijos. ¿Me entiende? Pero no, pues, hermano, como muchos papás, ¿verdad? Ah, sí, pero yo entiendo, yo sé. No hagas así, no hagas así, pero no hacen nada. No hacen nada. Yo ya te dije que. Y no hacen nada. Lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que Dios ha definido, lo que tenemos que hacer con nuestras vidas y con la vida de nuestros hijos? Porque nosotros somos los responsables para con ellos. Y Dios se lo dijo clarito, claro, muy claro. En el verso 31 dice, llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia morirás, perdón, con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel. Pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos puedan queden ciegos y se le rompa el corazón y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que te dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿No? Dios le ha advertido, él no quiere actuar, no quiere tomar medida. Es una persona terca, quiere vivir con su vida como se le da la gana, no quiere tomar asuntos sobre las situaciones. Es terco. O sea, la persona terca no recibe dirección, no recibe exhortación, no recibe conducción. Elí, hermano, imagínese Elí, ¿verdad? El sacerdote, ¿no? Él es el sacerdote, ¿verdad? No, yo en mi casa soy el sacerdote. Ahora vamos a ver el desarrollo de esta problemática. El capítulo 2, siempre el capítulo 2, versículo 1. Momento. Ok, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 9. El versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Versículo 9. Dice versículo 9, dice, esforzaos, oh filisteo, y sed hombre, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Eli de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, y de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, Ofni y Fisnes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Si alguien lo puede leer en la versión NTV, el versículo 18, por favor.
Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel.
¿Por qué? ¿Cómo había muerto? ¿De qué manera había muerto? Se cayó de espalda porque era pesado. ¿Por qué era pesado? El mismo Dios le había dicho. O sea, él había engordado deshonestamente, hermano. Era un profeta que sabía las leyes, era un sacerdote que sabía las leyes de Dios. Era un profeta que se le advertía cómo tenía que vivir, que tenía que dejar esa cosa, pero era terco. Dígame que la desobediencia y la terquedad no se manifiesta tarde o temprano. Él pensaba que podía estar escondido, ¿verdad? Lai, podía estar Lai, el sacerdote, todo el tiempo. Pero tarde o temprano, hermano, se manifestó. ¿Y cómo se manifestó? Teniendo decadencia en su cuerpo. Decadencia espiritual. Ya no tenía discernimiento para nada ese hombre. No entendía nada. La terquedad lo había endurecido. Se robaba las ofrendas de Dios. Lo que tenía que ser incinerado, lo que tenía que ser quemado como ofrenda, como sacrificio, se comía. Y sus hijos hacían lo mismo. Palabra de Dios para todos. Miren, el capítulo siempre primero de Samuel, capítulo 12, perdón, capítulo 2, versículo 12 en adelante dice: Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor, ni los deberes de los sacerdotes para el pueblo, pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote, y todo era para el sacerdote. Así hacía con todo Israel que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran las grasas en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: Dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego él podía tomar lo que quisiera, el criado contestaba: No me la tienes que dar ahora. De lo contrario, te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con el efod de lino, continuaba al servicio del Señor, y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una. Verso 20. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo que el Señor perdone Hasta vamos a ir al versículo 22. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Por tanto, les dijo: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? Ay, hijitos, no, hijos míos, no es nada bueno lo que usted, lo no es nada bueno lo que se, lo que sé que el, perdón, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. ¿Cómo corregía este papá a sus hijos? ¿Verdad? No, hijos míos, no, 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 no. No, eso no era la dirección que tenía que hacer este hombre Elí. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer con sus hijos malvados. Pero es claro, hermano, sus hijos eran malvados porque ¿de quién aprendían ese estilo de vida? ¿De quién aprendían ese estilo de vida? ¿De quién habían aprendido esa terquedad? ¿Por qué desarrollaban ese estilo de vida? ¿Por qué eran tercos? ¿Por qué no le hacían caso a su papá? ¿Por qué no le hacían caso a su papá? Y aún así, Dios había decidido que Elí corrigiera drásticamente a sus hijos, porque tenían que apedrearlo a sus hijos. No quiso. No quiso. La terquedad, porque yo he escuchado dichos como, ay, sí, mi hijo está viendo pornografía, pero ¿qué tiene de malo? Es cristiano, ¿eh? ¿Qué tiene de malo? Está descubriendo su cuerpo, está descubriendo el arte. Ah, pero eso es diabólico, eso es sucio, eso es asqueroso. Eso es de Satanás, eso le va a llevar al infierno, eso está pudriendo su mente. Ah, gracias, gracias por el consejo, hermano, gracias. ¿Verdad? O sea, miren, enfóquese más en la vida espiritual de sus hijos, dedíquele tiempo, deje cosas para instruirlo, capacitarlo, amonéstelo más a vivir una vida decorosa, una vida honesta, una vida justa. Ah, sí. Gracias por el consejo. Pero yo hago como se me da la gana. Mire, podemos ser necios y tercos todo el tiempo que se nos da la gana, hermano. Pero de que se cobra la consecuencia, se cobra las consecuencias. Eso no. No lo dude, no lo dude. No lo dude. El resultado de bendición o maldición, el resultado de consecuencias o de bendición a nuestras vidas, son de las decisiones que nosotros tomamos, punto. Son de las decisiones que nosotros tomamos. Todo el tiempo. Y si no aprendemos de nuestras falencias y si seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo, que no, que yo tengo razón, que yo sé lo que hago, que yo sé, para mí es así, yo estoy convencido, yo sé cómo hago. Así adelante. Cada uno de nosotros es libre. Pero como Elí mismo le dijo a sus hijos, miren hijos, si ustedes se pueden burlar de otra persona, Dios lo puede perdonar. Pero si ustedes se burlan de Dios, ¿quién los defiende a ustedes? ¿Quién? Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que Dios honra a los que le honran. Dios honra, ese es un principio universal. Eso no es una ley. Ah, hermano, eso está en el Antiguo Testamento. No, nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento hay principios universales, eternos, que siempre va a ser así. Y uno de esos principios, hermanos, perennes, universales, es el principio de que quien honra a Dios, Dios lo honra. Contundente. Pero si queremos ser terco y vivir la vida cristiana y dejar que nuestros hijos vivan su vida cristiana como se nos, como ellos pueden, como ellos quieren, a lo que salga. No, usted y yo sabemos qué es lo que dice la Biblia, cómo tienen que ser ellos. Punto. Ok, o se trata de lo que nosotros pensamos todavía. Se trata de lo que nosotros creemos. O se trata de nuestros caprichos. Se trata de lo que Dios ha establecido. Características de una persona que es terca. Número uno. Se ofende con facilidad. Característica de una persona terca. Se ofende con facilidad. Son muy sensibles para ofenderse. Son muy sensibles para ofenderse. Característica número tres. Viven a la ofensiva. O sea que cuando usted se le acerca y le quiere aconsejar, ellos están ya a la ofensiva. O sea, están a la ofensiva. Viven a la ofensiva. Característica número cuatro dice, se irritan fácilmente. Se irritan fácilmente. Número cinco, guardan rencor y amargura. Número seis, son conducidos por la emoción y no por la convicción. Son conducidos por la emoción y no por la convicción. Número siete. Son peleoneros y discuten siempre cuando se trata de una idea o corrección diferente a lo que ellos creen. Son peleanderos y discuten siempre cuando se trata de una idea o corrección diferente a lo que ellos creen. Otra característica es se niegan y justifican siempre sus actos. Casi siempre, no, no es así, no es así. Y siempre tienen justificación. No, no es así, no es así. Y siempre tienen justificación. Característica. Otra característica es no razona y no diferencia tras un ataque personal y una diferencia de opinión. Esto es muy interesante, mire, ¿eh? No razona y no diferencia tras un ataque personal y una diferencia de opinión. O sea, no, no está en capacidad de razonar en ese momento. Eso es más o menos como esto que viven a la defensiva, ¿no? No tiene la capacidad de distinguir que es un consejo o es una opinión, sino que ellos lo miran como un ataque personal. ¿Entiendes? Lo miran como un ataque personal. No, o sea, no es algo que te están direccionando, que te están conduciendo o una opinión que te están dando, sino que ellos lo miran como un ataque personal. Esto es bastante delicado. Y el último es, son vengativos con diferentes medios. Características de una persona. Terca. Son vengativos con diferentes medios. De hoy en día, usted mira nada más en los medios de comunicación, todo es venganza. Porque son tercos. En su mayoría de casos, casi nadie quiere que le digan nada. Uno saca un video, después el otro saca otro video, el otro saca otro video, el otro saca 10.000 videos, el otro pum 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 se están matando. Los evangélicos se están matando entre con puras surditeces. Pero la persona terca, hermanos, en realidad es una persona muy susceptible, una persona guiada por la emoción. Es una persona vengativa con diferentes medios. La persona terca es así. Tiene ese tipo de conducta, tiene esa manera de ser, ese estilo de vida. Quisiera, no ahora, la próxima, si Dios permite, la próxima reunión. Las consecuencias generacionales que trae esto, y vamos a ver una última ilustración, cuánto Dios detesta la terquedad, porque es algo que acarrea solo maldición y consecuencias, no solo a nuestra vida, sino a todos los que están a nuestro lado. Y eso es generacional, hermano, ¿eh? Generacional. Oremos mucho al Señor que nos ayude si hay algo en nosotros que es terco y que no queremos, ya nos están diciendo, pero mira, mi amor, ya tienes que cambiar en eso, ya no puedes seguir así, que esto, que lo otro, ¿no? Y piensa la persona que no va a haber consecuencias, va a haber consecuencias, tarde o temprano va a haber consecuencias. Así como esta gente del volcán ¿cómo se llama ese volcán de Nápoli? El Vesubio, ¿verdad? Vesubio. Ya ha visto a toda esa gente que está allí alrededor desde el día que han comenzado a poblarlo por ahí en torno. O sea, que son años que se les dice que tienen que salir de ahí y ellos dicen, no, no pasa nada, no pasa nada. En realidad ha pasado años y no pasa nada. Pero de que sea que no pase nada por ahora, no quiere decir que no va a pasar. Ahora, de que si hay terquedad en nosotros, donde Dios nos ha hablado de todas las formas, de todas las maneras, ha usado hasta burros para hablarnos y queremos. Y a pesar de lo que nos está yendo y cómo estamos yendo, y estamos viendo los resultados que no tienen que ir, que no tienen que ser, y seguimos en lo mismo. No vaya a pensar que no vaya a venir a explotar. La terquedad siempre va a traer consecuencias malas. Malas. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ser basado conforme a las escrituras. La próxima semana, que va a ser el último estudio sobre este punto, vamos a tocar eso, cuánto Dios detesta la terquedad. Y vamos a ver también el remedio para la terquedad. En eso lo que hemos dicho, ¿puede un cristiano mantenerse terco? Podemos ser tercos, sí, pero ¿puede un cristiano verdadero mantenerse terco? Eso es lo que vamos a ver. Y que Dios nos ayude, que pues nos dé vida, nos dé salud. Y le pido que por favor sigamos orando para que se sane mi pie y para ir pronto a jugar. No, mi esposa me dice, terco eres, no, me dice, terco eres, aprende tu prédica. pidámosle a Dios que nos ayude y que nos dirija, hermanos, si hay algo que por ahí parece ser que no se mira y ya Dios nos ha hablado y seguimos en esa terquedad. Nos va a causar males terribles si no cambiamos. Si no cambiamos. Vamos a orar.